El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos a dar comienzo a nuestro estudio. Vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Ahora leemos todo este párrafo que continúa con la enseñanza del Señor Jesucristo, pero ocurre algo bien significativo en el intertanto. Dice así la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lo que plantea el Señor Jesucristo es el famoso dilema de las cosas de este mundo versus las cosas del mundo venidero. Lo terrenal versus lo celestial. Aquí, obviamente, la condición natural del ser humano le lleva a apreciar en demasía lo que tiene frente a sus ojos, lo palpable, lo visible, lo material, y le lleva entonces como consecuencia de ello a quitar los ojos de las cosas eternas, las cosas que permanecen para siempre, las cosas trascendentes. Debemos recordar que el Señor nos hizo de tal manera que tengamos necesidades materiales y tengamos necesidades espirituales. Nos hizo del polvo de la tierra y a través de eso entendemos, ¿cierto?, la parte biológica esencial desde la perspectiva de que tenemos necesidad de alimento para nutrir nuestro cuerpo, porque eso es lo que nos da o nos mantiene la vida. Y también tenemos una parte espiritual esencial, porque dice que sopló en la nariz del hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿recuerdan? Eso implica que tiene también necesidades espirituales y necesidades emocionales y de este tipo que tienen que ver con el alma. Ahora, como el Señor nos hizo así, también hizo lo necesario para la satisfacción de lo material y de lo espiritual. Sin embargo, por la caída del hombre, es decir, por el hecho de que el hombre cayó en el huerto de Edén y con él, o con ella, ¿cierto?, con Eva, con Adán, todo el resto de la descendencia, evidentemente se distorsionó y el hombre ahora mira las cosas terrenales, circunstanciales y pasajeras como lo más importante, como lo esencial, y se olvida de lo que realmente importa y que tiene que ver con la necesidad espiritual fundamental que tiene en su corazón. Ahora, es interesante que esto que ocurre aquí muestra que la vida del hombre está establecida únicamente, casi podríamos decir la vida del hombre sin Cristo, está establecida sobre la base de lo terrenal. Su visión es inmanente, es pasajera. Los deseos pecaminosos del hombre que combaten contra su propia alma le llevan a poner la mira en las cosas de abajo, no en las del cielo, ¿cierto? Para poder parafrasear un poquito en contraste lo que Pablo enseñó. El hombre vive para apreciar lo que está delante de sus ojos y no es capaz de percibir ni vivir, obviamente, para lo trascendente, para lo que realmente importa. Es por esta razón es que todo lo que el Señor Jesucristo enseñó y todo lo que el cristianismo enseña en esencia tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el alma, tiene que ver con las cosas que trascienden. Y ese es el caso de la escena que nos presenta Lucas en el capítulo 12, versículos 13 al 21. La instrucción de Cristo sobre el peligro de la religión falsa e hipócrita, que mencionó, ¿cierto?, al principio, en versículos 1 al 3, la advertencia que dio respecto a amar o mejor dicho, temer al hombre y no a Dios, la misma advertencia que prosigue diciendo que hay que confesar a Cristo, porque negar a Cristo implica también frutos, o mejor dicho, consecuencias eternas terribles, Mientras que confesarlo, viene también la bendición y la recompensa de parte de Dios. Que hay que tener mucho cuidado con blasfemar contra el Espíritu Santo, que implica, como explicamos la semana anterior, que el hombre resista la función que es el que tiene el Espíritu Santo de convencer de pecado, de justicia, de juicio y de apuntar al Señor Jesucristo, llevar al arrepentimiento y a la fe. Si eso el hombre lo resiste, obviamente está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque no hay perdón para la incredulidad de esa naturaleza. En medio de todas estas cosas que el Señor está enseñando, que tienen que ver con lo trascendente, tienen que ver con la Trinidad, las funciones de la Trinidad, cómo temiendo a Dios el Padre, cómo confesando a Dios el Hijo y cómo apreciando y tomando para sí la obra del Espíritu Santo, aceptando ese hecho y sometiéndonos a su dirección, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. En ese momento, lo que el Señor estaba diciendo fue interrumpido, por lo que muestra el relato, lo más probable es que Jesús no terminaba su enseñanza, sino que todavía la estaba expresando, cuando en el versículo 13, Lucas registra que le dijo uno de la multitud. Es decir, en un momento determinado, cuando el Señor estaba hablando sobre estas cosas trascendentes, viene alguien de la multitud y dice: Señor, tengo un problema y quiero que me lo soluciones. Pero ese problema que tiene no tiene nada que ver con lo trascendente, no tiene nada que ver con lo espiritual, con lo celestial, sino con lo terrenal y pasajero. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es decir, tenía un problema de poder, por decirlo de alguna manera, vamos a usar el lenguaje de hoy, un problema de justicia social. Y dijo: Yo quiero que tú me lo soluciones, porque probablemente, y esto no aparece en el relato, pero son apreciaciones que se pueden hacer según la cultura y las costumbres de esa época, el mayor era el que tenía el doble de la primogenitura y el menor tenía entonces un tercio de la herencia. El mayor tenía dos tercios de la herencia en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que probablemente ocurrió? Que es el menor el que le está diciendo al Señor: di a mi hermano que reparta conmigo la herencia, porque probablemente el mayor se quería quedar con todo y no darle absolutamente nada. Nosotros podríamos decir es un reclamo justo de parte de este hombre. Pero el problema es que este hombre desoyó lo que Jesús estaba enseñando. Con su actitud contradijo lo que el Señor Jesús estaba enseñando, no literalmente, sino de la perspectiva de que él estaba apuntando a las cosas trascendentes, al alma, al espíritu de la persona, a la Trinidad, a las cosas esenciales de la fe. Y este hombre dijo: Bueno, pero a mí me preocupa más lo que está pasando conmigo ahora, y esto tiene que ver con la repartición de la herencia. Mientras Jesucristo enseñaba cosas trascendentes, un hombre le interrumpió para que le brindara su ayuda en asuntos económicos. Eso es, en definitiva, lo que está pidiendo. Es evidente que no estaba interesado en lo que Jesús estaba enseñando. Quería ayuda en el aquí y el ahora, en el presente, en las cosas visibles. Por eso hablamos al principio de que la apreciación natural del ser humano es por las cosas que se pueden palpar, lo visible, lo material. Pero se olvida de las cosas trascendente. Su mirada era terrenal, no celestial. Sus intereses primordiales apuntaban a un asunto de herencia terrenal y no a la herencia celestial. La indiferencia que este hombre mostró hacia las profundas verdades que el Señor Jesucristo estaba enseñando dejan en evidencia dónde estaba su corazón. Es decir, lo que revela lo que hay en el corazón son las apreciaciones que nosotros tenemos de lo que está delante nuestro o de lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Delante de él estaba el Mesías, pero él estaba preocupado de las cosas materiales. Sus intereses estaban en esta tierra, su corazón estaba dominado por la satisfacción de anhelos materiales. El Señor Jesucristo captó inmediatamente cuál era el problema, porque él conoce el corazón de las personas. El relato apunta que Jesús fue interrumpido en su enseñanza y este hombre ni siquiera esperó que Jesús terminara su disertación sobre cosas importantes, y eso implicaba que ni siquiera estaba prestando atención a lo que Jesús decía. Recuerden que había multitudes, dice, millares de millares, dice el texto griego en el original. Es decir, había más de 1,000 personas, quizás miles de personas que estaban ahí escuchando lo que Jesús estaba enseñando. Lo que nosotros vemos en esto es lo humillante que es la mente de un hombre y que pueda estar tan llena y saturada de las cosas de este mundo que las palabras más solemnes y terribles que Jesús estaba enseñando, les advierto sobre la hipocresía, les advierto sobre confiar en el hombre, les advierto sobre no confesar a Cristo, les advierto sobre blasfemar contra el Espíritu Santo, cosas que son esenciales, fundamentales, pero la mente de este hombre no estaba puesta allí. Sus negocios, su economía, era más importante que las palabras de Jesús. Jesús escuchaba entonces como una voz, dijo alguien, ociosa y sin sentido y no temida. Oía principalmente de la perspectiva física, es decir, oía el sonido de las palabras de Jesús, pero no prestaba absolutamente ninguna atención al significado y al sentido profundo de las palabras que Jesús estaba enseñando. Esto marca la respuesta del Señor. Noten el versículo 14, más él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Alguien puede decir, pero el Señor se preocupaba también de las necesidades humanas, porque, por ejemplo, cuando alguien estaba enfermo, el Señor colocaba su mano allí o simplemente daba una orden y esta persona era sanada. Un ciego le daba la vista y todo eso. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué el Señor Jesucristo ahora no hizo justicia en la situación? Si Él lo podía haber hecho, tenía la autoridad, tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, lo que el Señor estaba viendo en el corazón de esa persona que estaba haciendo el reclamo propiamente tal era que había un problema mucho más profundo en su alma. De tal forma que solucionar el problema externo no tenía trascendencia en ese momento. Por eso el Señor le dijo de una forma áspera, hombre. Esa es una forma áspera de decir, ¿sabes qué? En otras palabras, no me molestes con esas cosas, yo estoy para cosas más importantes. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? El corazón natural del hombre es siempre el mismo. Noten que incluso la predicación de Cristo no llamó la atención de todos sus oyentes. Esto es interesante. A veces no nos sentimos bien los que somos llamados a predicar o enseñar la palabra cuando hay personas que no están, que están físicamente, pero que no están, y eso es evidente a través de sus gestos o simplemente, ¿cierto?, tienen mucho sueño, y nos sentimos como un poco tristes por eso, pero miren, esta persona, es que estaba escuchando directamente al Señor Jesucristo, al Maestro de los Maestros, al Dios hecho hombre, no obstante, no estaba pensando en lo que Jesús estaba enseñando. El siervo dijo a alguien, no debe esperar que sus sermones sean más valorados que los de su Maestro. Y en este sentido, estas personas no necesariamente, o más que no necesariamente, no en absoluto, están buscando las cosas de arriba. No tienen ningún interés en las cosas verdaderamente importantes, sino que lo que les interesa es solucionar sus problemas puntuales en el aquí y en el ahora. Ahora, contextualmente no era extraño que alguien fuera donde un rabino y le dijera que pudiese mediar en una situación de esa naturaleza, porque para ellos los rabinos, los maestros tenían una autoridad especial, porque eran hombres de Dios, y entonces podían también, a través de sus opiniones y de sus consejos, podían mediar en esta situación. No era extraño esto. Sin embargo, este hombre se acercó al rabino equivocado con este asunto. Jesús no vino a hacer justicia en asuntos cotidianos, sino a poner su justicia como aval de aquellos a los cuales venía a salvar. Y eso en términos trascendentes. Jesús no vino a cambiar las estructuras sociales, sino el corazón de los hombres. Por eso repetimos muchas veces aquí que el corazón del problema es el problema del corazón. El cristianismo es el único que apunta a eso. Todas las demás religiones que uno conoce, si uno las investiga un poco más, se da cuenta que se trata del bienestar del hombre, nada más que de las cosas puntuales, que tenga paz, que a través de meditación trascendental en algunos casos, de ejercicios, ¿cierto?, orientales, de cosas de esa naturaleza, la persona esté tranquila, tenga paz. Pero en este caso, el Señor Jesucristo traía mucho más que la paz, traía la vida. La vida verdadera, la vida en esencia de las personas, y esa era su función principal. La negativa entonces de Jesús a intervenir en el tema en cuestión puede haber sido por dos razones. Primero, la petición de este hombre podría haber estado motivada por una concepción errada sobre Jesús y su misión como Mesías. ¿Recuerdan cuál era contextualmente en ese tiempo la percepción de los judíos respecto al Mesías? Ellos veían al Mesías como un líder político, militar, civil y social. Es decir, que viniera a arreglar toda la situación en general del país, le librara del yugo romano, estableciera su reino desde Jerusalén a todas las naciones y entonces solucionara los problemas puntuales. Entonces él pensó, bueno, aquí está el Mesías, si es que es el Mesías, bueno, entonces me va a solucionar el problema que yo tengo respecto a estas cosas. ¿Qué es lo que implicaba? Que tenía una expectativa inmanente del reino, totalmente terrenal. Si Jesús accedía a la petición, tomando partido al respecto, estaría aumentando el hambre de esas personas por un reino inmediato, político, civil y social, lo cual era completamente antagónico. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo se presentó delante de Pilato y Pilato le dijo que si era el rey de los judíos? Y el Señor Jesús le dijo, eso es lo que dices tú. Y dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Entonces el Señor no iba a contradecir esa convicción que tenía en su corazón cuando vino a esta tierra por decir, bueno, ahora me voy a transformar en un líder político, militar y social para solucionar los problemas puntuales de las personas, porque la razón por la cual he venido a esta tierra es para buscar y salvar lo que se había perdido. Y su enseñanza estaba en concordancia con eso. Por eso el Señor le respondió tan categóricamente, porque no debía haber confusión, que su reino era espiritual. La segunda razón es que nuestro Señor pretendía trazar una distinción clara entre el reino político de este mundo y el gobierno de su iglesia, porque él había sido designado por el Padre para ser un maestro, quien venía con su palabra a dividir, a penetrar, cierto, lo profundo del corazón del hombre hasta los pensamientos más íntimos y los sentimientos del corazón, como después va a decir el autor de Hebreos. Ese era el propósito. Y entonces, como profeta, es decir, como una persona que venía a enseñar la verdad, ese era el propósito, que la penetrara hasta lo profundo para discernir o para que el hombre pudiese darse cuenta de su real condición y pudiese creer en él y tener vida eterna. Jesús no vino para juzgar asuntos cotidianos, que involucraran posesiones terrenales, sino con un propósito mucho más importante. No era un gobernante político. Él vino a llevar hombres a Dios, dijo alguien, no a traer posesiones a los hombres. Y esa frase me gustó mucho. Miren lo que dice. Él vino a llevar hombres a Dios, no a traer posesiones a los hombres. Eso lo dijo León Morris, un teólogo. Es interesante esto, porque en efecto el Señor descendió del cielo para dar vida a los hombres. Él se hizo pobre siendo rico para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Pero no, él no vino a enriquecernos materialmente, sino espiritualmente. Él vino a satisfacer la necesidad más grande del corazón del hombre. De lo contrario, no hubiese sido más que un rabino más, como los que estaban en Israel, o simplemente un político más que venía a ofrecer el paraíso en la tierra. No, él vino a dar a los hombres lo que realmente necesitaban. Un cambio de corazón, una nueva naturaleza y una salvación trascendente. Ahora es muy interesante cómo Jesús aprovecha la ocasión de la interrupción de este hombre en ese momento para apuntar al corazón del problema, que era, como siempre, el corazón. Jesús conocía la intención del corazón de este hombre, su mente carnal, sus deseos pecaminosos, su voluntad dominada por las cosas de este mundo. Por esa razón, da una lección contundente a todos sus oyentes respecto al problema profundo que subyacía en la petición de este hombre. El problema real era la avaricia, o la codicia también se puede entender. Dice, versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Ahora noten que no le está respondiendo al hombre que le planteó la situación puntual, sino le está usando esa pregunta o ese pedido de ayuda para poder dar una lección a todas las personas. Y les dijo, plural, es decir, a todas las personas que estaban escuchando, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Noten gramaticalmente cómo está estructurada el versículo. Mirad y guardaos de toda avaricia. Esa es la amonestación. Ese es el imperativo doble. Mirad y guardaos de toda avaricia. Ahí estaba el problema básico. Y luego dice la razón que había por qué le dice eso. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo primero entonces, vamos a verlo en tres partes. Primero, la amonestación propiamente tal sobre la avaricia. Luego va a estar la ilustración y finalmente la aplicación de la enseñanza. Primero entonces, la amonestación sobre la avaricia. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mirad es un imperativo cuya raíz en el original implica ver, fijarse en, discernir claramente, comprender. O sea, no le está diciendo simplemente miren físicamente, sino que le está diciendo miren espiritualmente, entiendan, que lleguen a tener comprensión de lo que realmente importa, y esto tiene que ver con la avaricia. Tengan mucho cuidado, en otras palabras. El apóstol Pablo utiliza una palabra similar, ¿cierto? Cuando le dice, mirad que nadie os engañe, tengan cuidado. Entiendan que van a ser engañados, van a haber engañadores que van a venir y los van a llevar cautivos o querer llevar cautivos como especie de despojo de guerra. Tengan cuidado, dice en Colosenses 2:8. Aquí también, este mirad entonces significa fijarse en, discernir claramente. Mientras que la palabra guardaos, o el verbo guardaos, significa vigilar, estar de guardia, evadir, evitar, huir de, abstenerse. Es decir, le está diciendo, tengan mucho cuidado, miren, entiendan lo que está pasando, porque la avaricia es un mal terrible, es un pecado tremendo en el corazón de la persona que los va a sacar del camino correcto, que les va a llevar, los va a seducir de tal manera que no van a tener ninguna intención ni deseo por las cosas eternas. Está diciéndoles, comprendan claramente el peligro que hay en la avaricia, huyan de ella, absténganse, eviten caer en este pecado. En otras palabras, es una amonestación solemne, muy fuerte, porque el Señor sabía que era un problema grave, no era un pecado más, era un pecado terrible, porque, como vamos a ver enseguida, es como la fuente del resto de los pecados. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Los imperativos son claramente usados para una advertencia solemne, una amonestación directa sobre el punto en cuestión. El Señor no se fue por las ramas, inmediatamente fue con la enseñanza principal. Por su parte, la palabra traducida como avaricia apunta a un deseo desmesurado e insaciable de adquirir riqueza. Para el avaro o el codicioso, el eje rector de su vida es la consecución de cosas materiales como lo es, por ejemplo, el consumo de droga para un drogadicto. Y creo que es una buena analogía, una buena comparación, porque ¿qué pasa con un drogadicto? Él, en la medida en que más consume droga, más desea consumir. Hay un anhelo creciente en su corazón de seguir buscando la satisfacción, ¿cierto? Y por eso no puede salir de ese círculo vicioso que es la drogadicción. Para un avaro, un codicioso, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, toda la posesión y la abundancia de bienes materiales que pueda llegar a tener lo impulsan a seguir más y más y más, teniendo más todavía, y nunca llega a saciarse. Ese es el problema fundamental. La avaricia, como un fuerte deseo de adquirir más y más posesiones materiales o de poseer más bienes de los que otras personas tienen. Todo independientemente de la necesidad. No es que lo necesite, sino que más allá de la necesidad que tiene, la idea es la posesión como tal de los bienes materiales. En palabras de Salomón, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Eclesiastés 5:10. Ahí está el problema. Una cosa importante, y lo vamos a ver después en la ilustración, en la parábola propiamente tal, de los versículos 16 en adelante, es que el Señor nos está diciendo que la posesión de bienes materiales en sí es un pecado. No está diciendo que incluso la riqueza en sí es un pecado, no. Sino que está apuntando a ese deseo insaciable por la posesión de bienes materiales. Ese es el pecado. Como dijo el apóstol Pablo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿ven? El amor, la pasión por esas cosas. Cuando esas cosas, las cosas materiales, se transforman en el eje rector de la vida, es decir, en otras palabras, en la razón de ser de nuestra existencia, entonces estamos presa de la avaricia. Por eso el apóstol Pablo la califica la avaricia como idolatría. Yo quiero que vayamos a dos textos de las cartas del Pablo a Efesios y a Colosenses para ver cómo califica la avaricia. Y es interesante porque nosotros nunca se nos hubiese ocurrido calificar la avaricia como idolatría. Y más aún, en los dos textos que voy a citar, Efesios 5:5 y Colosenses 3:5, ustedes van a darse cuenta que está dentro o en la enumeración de otros pecados particulares que tienen que ver no con los bienes materiales, sino con el deseo de satisfacciones sensuales. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Miren lo que está, ¿qué lo rodea? Fornicación, inmundicia y avaricia. La coloca en el mismo, en la misma lista, y luego explica qué es lo que es la avaricia, que es idolatría. ¿Lo notan? Ahora Colosenses 5, o sea 3:5. Miren cómo también la situación es similar. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí hay una calificación general, algo terrenal, algo de esta tierra nada más. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Otra vez. ¿Lo notan dónde apunta? Ninguno de nosotros nos hubiésemos imaginado o haber pensado en colocar entre estos pecados, pecados sensuales, la avaricia. ¿Y por qué es un pecado sensual? Porque es un deseo profundo del corazón, del alma humana, por los bienes materiales. Es un enamoramiento por esas cosas. Así como también la satisfacción de los deseos sensuales son lo mismo. Pero la calificación de idolatría llama la atención. ¿Por qué? Porque apunta a algo que nosotros no solo amamos, sino lo transformamos en nuestro Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, que tenía hasta un nombre, había un Dios, ¿cierto? Mamón, que era justamente el Dios de la riqueza. Por lo tanto, una persona que solo gira su vida en torno a este tipo de situación, a una apreciación demasiado alta de los bienes materiales, demasiado importante como en la cúspide de sus propósitos y objetivos, evidentemente es una persona que está adorando en realidad los bienes materiales como si fueran su razón de ser y de existir. Las palabras que acompañan la amonestación del Señor Jesucristo explican dónde se encuentra el problema. Luego de dar la advertencia, la amonestación solemne, noten, Jesús dice la razón por la cual da esta amonestación, definiendo lo que no es la vida del hombre, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El ser humano no está definido por las cosas que llegue a tener. No está definido por los éxitos que llega a lograr en esta tierra. Al ser humano no lo definen los títulos. Al ser humano no lo definen tampoco las cosas y las posesiones materiales, que aunque sean abundantes para la gente, puedan ser sinónimo de prosperidad, de que esa persona es inteligente, se ganó esas cosas y todas estas cosas que siempre aparecen como que lo que tiene la persona lo define como ser humano. Jesús dice no, la vida del hombre no consiste en las cosas que el hombre posee, o en la abundancia de los bienes que posee. Abundancia se traduce de una forma del verbo que significa exceder, sobrepasar, tener más que suficiente o desbordarse. Es decir, no consiste en el hecho de la acumulación de cosas materiales. Esta es la razón por la cual la avaricia es un gran problema, porque ser avaro o codicioso es producto de una falsa apreciación del significado de la vida. ¿Ven la profundidad del problema? Es una falsa apreciación del significado de la vida. ¿Qué significa la vida? Bueno, significa que yo sea exitoso, si yo logro estas cosas y estas otras cosas y tengo estas posesiones, entonces eso significa mi vida. No, eso no significa la vida. Los bienes son necesarios, por supuesto, pero no dan sentido, propósito y significado a la vida del ser humano. Esta vida fue concedida para trascender. La palabra que utiliza ahí no es bios, es decir, de vida biológica, sino es zoe, de vida trascendente, de vida espiritual. Es esa vida que no se puede perder, esa vida que está escondida con Cristo en Dios, como dice el apóstol Pablo a los Colosenses, esa vida eterna, esa vida sin fin, esa vida que no se pierde y permanece más allá de la muerte. Esa vida que no depende de los bienes que se posean, sino de nuestra posición en Cristo. Por eso Job, ya muy temprano en la revelación bíblica, alrededor de 2000 años antes de Cristo, tenemos a este hombre diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo partiré allá. ¿Por qué dice eso él? Porque vino, en otras palabras, vine sin nada, y era el hombre más rico de la zona en la cual vivía. Recuerden, esa es la descripción que hace el libro Job en el capítulo 1. Y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, llegué a este mundo sin nada, y me voy sin nada. Entonces Dios, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, no perdí nada en el proceso. Llegué sin nada, me voy sin nada. ¿Ven? Entonces, él tenía una apreciación correcta. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Él disfrutó de sus bienes, correctamente, porque era un hombre piadoso, pero cuando lo perdió todo, no dijo: bueno, aquí se acabó mi vida, porque si el significado de la vida son los bienes materiales, entonces la vida se acaba cuando perdemos la posesión. Pero para Job no. Entonces es interesante eso. Cuando nosotros pensamos de esa manera, tener una apreciación correcta de los bienes materiales, entonces nosotros entendemos que estas cosas son necesarias para esta vida, pero son circunstanciales y pasajeras, y que hay un bien espiritual que es mayor y más profundo que eso. Para la persona que está en Cristo, aunque lo pierda todo aquí, no pierde nada. Pero la persona que no tiene a Cristo, si lo pierde todo aquí, lo pierde todo. No solo los bienes materiales, sino también su vida, más allá de esta tierra. ¿De dónde viene esto? Es decir, ¿por qué avaricia, por qué hay codicia? Sin duda es la falta de contentamiento la que da lugar a la codicia y la avaricia. Falta de contentamiento con lo que recibimos de Dios. Dos ejemplos de esto son claros. Uno que tiene que ver con el pecado cósmico, es decir, antes de, digamos, en los cielos, y el otro es el pecado aquí en la tierra. ¿Cuál fue la fuente de esto? Recuerden qué pasó con los ángeles que se rebelaron contra Dios, y particularmente con el ángel que guió esa rebelión. ¿Cuál fue la razón? Que no estaba contento con la posición que Dios le dio. Y quería ocupar el lugar de Dios. Es decir, falta de contentamiento. No fue suficiente con lo que Dios me dio. Yo quiero otra cosa además de lo que Dios me concedió. ¿Cuál fue el gran problema de Eva, Adán y Eva en el huerto? Exactamente lo mismo. El Señor los puso en un lugar extraordinario, precioso. Incluso desde el punto de vista estético, algo para la apreciación del alma, de deleitarse en las cosas que el Señor hizo. Y tenían de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, había una expresión de bondad maravillosa de parte de Dios. Tienen de todo lo que ustedes necesitan. Además tienen mi presencia entre ustedes, que era la satisfacción mayor en lo espiritual. Se tienen el uno al otro también. ¿Y qué pasó? Ellos no estuvieron contentos con esa extraordinaria bondad de Dios, al proveer en abundancia todo lo que necesitaban. Codiciaron otras cosas que no les era permitido. Y vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y codició y tomó. ¿Se dan cuenta? Es decir, el origen del problema fue precisamente la avaricia, esa falta de contentamiento con lo que Dios le dio, y quisieron tomar algo que no les correspondía. Sabemos cuáles son las consecuencias. Sucumbieron llevando a toda su descendencia al pecado y a la perdición. Noten lo grave que es el problema. Por eso Jesús enfatiza cuál es el origen del problema. Es un pecado que desde la caída ha sido la causa fértil de miseria e infelicidad sobre la tierra. Las guerras, las peleas, las luchas, las divisiones, las envidias, las disputas, los celos, los odios de todo tipo, tanto públicos como privados, dijo alguien, pueden atribuirse casi todos a este manantial. Casi cualquier pecado que nosotros pensemos tiene su problema, su raíz, su base en la avaricia o la codicia. ¿Recuerdan por qué el pueblo de Israel perdió la única batalla en la posesión de la tierra prometida, siendo el que comandaba el ejército Josué? ¿Cuál fue la razón? Acán vio, codició y tomó un manto babilónico y unos lingotes de oro que habían sido dedicados al Señor. Eran anatema, es decir, nadie los podía tocar. Y eso fue la razón. ¿Recuerdan cómo pecó David? Por la misma razón. Vio a una mujer y la codició. O sea, no estaba contento con lo que Dios le había dado. Así como Acán no estaba contento con que todas las posesiones o la tierra, ¿cierto?, iba a ser posesión del pueblo. Sin embargo, él quiso algo para sí, egoístamente, y tomó. Y por eso el pecado vino a todo el pueblo. De la misma manera, David. Y aquí hay una cosa interesante. Porque si este hombre, es decir, David, el hombre conforme al corazón de Dios, el escritor de alrededor de 75 y probablemente más salmos de los que aparecen en la Biblia, el gran poeta de Israel, el gran rey de Israel, el ícono, el estándar de lo que debe ser un rey, el que todavía, incluso por los israelitas que son incrédulos, todavía es honrado como lo más importante en Israel, este hombre cayó por codicia, o por avaricia, por descontento de lo que Dios le había dado. Eso significa que nosotros también estamos expuestos a lo mismo. Porque alguien puede decir, bueno, pero esto se trata de los incrédulos, de las personas que no tienen a Cristo, porque esas personas están descontentas con lo que poseen. No, esto también tiene que ver con nosotros. Nosotros también podemos caer en eso. De lo contrario, ¿por qué tanta gente sigue al Evangelio de la Prosperidad? ¿Por qué? ¿Por codicia, por avaricia o no? Miren, una y otra vez les prometen que van a ser ricos si es que dan una cierta cantidad de dinero, el Señor te va a multiplicar, toman fuera de contexto algunos textos y dicen, bueno, va a hacer producir lo que tú diste al 100 por 1. Porque así dijo el Señor. El contexto no tiene nada que ver con eso. Pero toman eso y ¿por qué la gente cae? Por codicia, por avaricia. Porque la gente llena los casinos de juego, por codicia, por avaricia. Es decir, esto está naturalmente en el corazón humano y quizás es lo que está más arraigado. Y por eso el Señor Jesucristo tomó la ocasión para decir, aquí necesito detenerme para enseñar esta lección importante y advertir sobre el caer en este pecado. Por eso es bueno acudir entonces a las palabras del apóstol Pablo, que nos dio, de alguna manera podríamos decirlo así, la receta para no caer en esto. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Aquí está el remedio, aquí está la solución. Obviamente no significa que el hecho que lo sepamos, inclusive no sepamos de memoria este versículo, eso va a ser suficiente para no caer. No significa eso. Pero es lo primero, tiene que ser la comprensión de esto, la salida que tenemos y entonces pues el tomar aquello y poder vivir de acuerdo a esta verdad. Pablo dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, y aquí hay una cosa interesante, dice he aprendido, es decir, no está diciendo que esto lo inmediatamente lo empezó a aplicar, sino que aprendió en el proceso como una experiencia. He aprendido ¿a qué cosa? A contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, en el proceso Dios lo llevó a través de estas cosas que aparecen contradictorias. Tuvo mucho, tuvo muy poco. Tuvo abundancia, tuvo escasez. Y a través de ese proceso el Señor le enseñó a vivir y a estar satisfechos y contentos. Ahí está la clave. He aprendido a contentarme. Si el Señor me dio 10, yo estoy contento. Esa es la idea. Si el Señor me dio 100, yo estoy contento. Ya sea que tenga mucho o poco, yo estoy satisfecho. Esa es la forma de poder enfrentar este pecado. Si tenemos el contentamiento bíblicamente entendido, tenemos una poderosa arma para no caer en este pecado que consume y domina la vida de las personas. Eso es lo más complejo, porque esclaviza. Así como la droga esclaviza a una persona, así también este pecado, la codicia o la avaricia, lo esclaviza a una persona. Y no nos deja pensar en las cosas eternas, sino que nos circunscribe solamente a las cosas inmanentes de esta vida. Nos gobierna. De allí que Jesús amonestó tan solemnemente a las personas de su tiempo por el peligro que esto implicaba. Ahora el Señor va a decir lo mismo, pero a través de una ilustración. Y otra vez nos enseña cuán perfecto y maravilloso era como maestro. Versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Aquí está la ilustración. La ilustración de la última frase del versículo 15. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahora te voy a explicar, está diciendo en otras palabras el Señor. Te voy a explicar a través de una ilustración vívida, de una parábola que era una historia ficticia, pero que tenía una aplicación del punto de vista espiritual. Y esto es lo segundo, la ilustración. Primero la amonestación, ahora la ilustración. Esta sencilla parábola tomada de la costumbre agraria, ¿cierto? De la cosecha, de la siembra y la cosecha. Este muestra a un hombre sumamente rico cuyo campo había producido abundantemente, versículo 16. La heredad de un hombre rico había producido mucho. A tal punto que no tenía la capacidad de almacenar toda la producción que tenía. Esa es quizás la satisfacción más grande de un agricultor. Sembrar, esperar prácticamente un año, ¿cierto?, o muchos meses para la cosecha, y luego de eso ver que su trabajo ha sido fructífero. Pero el Señor lo trae aquí a colación, esta historia, para mostrar la insensatez de la avaricia. Lo absurdo, lo sinsentido que es la avaricia. Así como recuerdan cuando vimos el asunto de la hipocresía, era absurdo porque es imposible ser hipócrita delante de Dios. Era inútil, era insensato, así también la avaricia es absurdo. Es absurda, no tiene sentido. A medida que avanza en la parábola, se hace más claro que la mente de este hombre está puesta solo en las cosas terrenales y particularmente en sus posesiones, que aumentan considerablemente. Él no tiene, aquí en la parábola el Señor nos muestra que él tiene un deseo de decir: bueno, tengo mucho, no tengo más donde almacenar, bueno, lo que me sobra de eso yo voy a repartirlo, voy a venderlo a muy bajo precio con el propósito de que otros también puedan tener algo. Es decir, no había ningún deseo de compartir absolutamente nada de lo que había poseído. Lo primero que debemos observar es que no hay ninguna implicación de la forma que este hombre hizo su fortuna. Si ustedes se fijan, Jesús no explicó que este hombre hizo su fortuna, ¿cierto?, abusando de otros, haciendo negocios truchos con el propósito de obtener ganancia que no era correcta. No hay ninguna implicación de eso. De hecho, lo más probable es que este hombre haya obtenido su riqueza producto de su trabajo honrado. No hay reproche. La abundancia es producto de su trabajo. Nada malo tiene prosperar económicamente. El problema está en la concepción que el hombre tiene de los bienes materiales y la indiferencia a lo trascendente. Noten cómo el hecho de que nos dediquemos a vivir por las cosas de esta tierra, y no solo posesiones materiales solamente, sino también otras cosas, buscando éxitos o propósitos terrenales, no solamente, eso nos lleva a olvidarnos de lo más importante. Y esto fue lo que pasó con el hombre. Noten cómo el problema se hace evidente por el uso de los pronombres de la primera persona en singular. 11 veces en estos versículos. 11 veces en estos versículos se enfatiza la primera persona del singular. Solo mencionar algunas cosas. Miren, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? ¿O qué haré yo? ¿Cierto? Eso se implica. Porque yo no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré yo. Yo derribaré mis graneros y yo los edificaré mayores y allí yo guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, ahora repósate, come, bebe, regocíjate. Todo esto tenía que ver con él, ¿lo notan? Yo haré esto otro. Yo quiero satisfacción para mí, usaré esos bienes para mi propia satisfacción. Estaba tan cegado por esas cosas que ese es el problema fundamental. Alguien, un teólogo, dio una explicación bien corta de esto. La mujer X, vamos a decir, vivía en un pequeño mundo, dice esta ilustración, limitado al norte, al sur, al este y al oeste por ella misma. ¿Entienden? Es decir, todo su mundo era ella. Tenía un terreno que limitaba al norte, al sur, al este y al oeste por ella misma. Es como esa frase, primero yo, segundo yo y tercero yo. Eso es lo que está haciendo este hombre. Miren, tengo tanta producción, ¿qué haré? A ver, yo voy a hacer esto, voy a derribar los graneros, voy a construir otros graneros en el mismo lugar para no usar más terreno y para seguir teniendo todo el terreno para el resto, para la siembra, voy a hacer todo esto con la finalidad de poder disfrutar y gozar y pasarlo bien y no me importa el resto. Eso es lo que está implícito aquí. Por eso todos esos pronombres en primera persona. Este hombre creía firmemente que la vida del hombre consistía en la abundancia de los bienes que poseía. O sea, todo lo contrario a lo que plantea Jesús. No tengo dónde guardar mis frutos, dice. Y un comentarista muy antiguo dice esto, es un error pícaro con el que arranca, no tengo dónde depositar mis frutos. Y uno de los padres de iglesia llamado Ambrosio respondió, bien, tú tienes graneros, los senos de los necesitados, las casas de las viudas, las bocas de los huérfanos y de los niños. En otras palabras, tú podías hacer eso, pero no lo hiciste. Y en realidad era una excusa, simplemente no tengo dónde guardar mi fruto. Nunca pensó en ello, sino en su propio bienestar. Pero aquí está lo terrible. Cuando se siente completamente satisfecho con la idea de agrandar los graneros y poner allí su abundante cosecha, cuando habla con su propia alma y dice, repósate, come, bebe, regocíjate, el Señor entra en escena y le dice, necio. ¿Por qué la primera palabra que aparece allí es necio? ¿Qué significa necio? Necio significa sin discernimiento, insensato, ignorante, destituido de todo conocimiento racional. Tonto también podríamos decir, ¿cierto? Salmo 14 y el Salmo 53 dicen eso. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y eso es lo que pasa. Lo que pasa con la gente común y corriente es eso. ¿Dónde van a encontrar el sentido de su vida? Dicen, en los bienes materiales, en los títulos, ¿cierto? Y en todas las cosas que pueda lograr en esta tierra. No, ahí no está la satisfacción del alma. No está la satisfacción del alma, porque ¿quién queda de lado en eso? Dios. Necio porque se olvidó de Dios y de la transitoriedad de su vida. Esas son las dos cosas que están implícitas aquí. Se olvidó de Dios y dijo, yo vivo para esto, por esto. Y ese es mi propósito en la vida, los bienes materiales y la acumulación de ellos y la satisfacción que me van a producir ellos. Y entonces se olvidó de lo trascendente, colocó la mirada en lo inmanente, en lo terrenal. Y lo segundo, se olvidó de que su vida era corta. Se olvidó de que su vida era transitoria. Dejó a Dios fuera de su pensamiento y corazón. apóstol Santiago, ¿cierto? El hermano del Señor Jesucristo, en el capítulo 4, versículo 13 al 16 de su carta, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente en neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Hacemos una cantidad de planes y ¿saben de qué nos olvidamos? De que realmente nuestra vida está en las manos de Dios. Y cuando Él quiere la toma. Y que somos seres transitorios en esta tierra. Por tanto, este hombre había olvidado lo más importante. Y por eso dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Tiene que haber sido terrible. Obviamente es una ilustración, pero es una ilustración que nos ayuda a entender que así puede ser nuestra vida. Podemos estar celebrando nuestro éxito hoy, en este momento, y segundo después, y el Señor viene por nosotros. Esta noche viene a pedirte tu alma. ¡Qué terrible fue este dicho! Acababa de hacer los arreglos necesarios para la gratificación de sus apetitos sensuales. Y en la misma noche en que finalmente había resuelto todos sus planes y no tenía ningún problema, su alma fue llamada para dar cuenta delante del Señor. ¡Qué espantoso!, dice alguien, despertar el de un alma largamente dormida en el pecado. Ahora es llevado deprisa a la presencia de su Hacedor. Ninguno de sus bienes terrenales puede acompañarlo y no tiene ni una partícula del tesoro celestial. O sea, lo perdió absolutamente todo. Perdió sus bienes y perdió su alma. Es necio, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es absurdo, es ridículo poder vivir para estas cosas. Esta parábola nos muestra en primer lugar, dice Juan Calvino, que la vida presente es corta y transitoria. Y nunca debemos olvidar eso, nunca debemos olvidar eso. No significa que estamos pensando todo el tiempo en la muerte, la muerte, la muerte, sino que estamos conscientes todo el tiempo de que en cualquier momento se acaba la vida. Ese es el punto. En segundo lugar, nos indica que las riquezas no sirven para prolongar la vida. No sirven. No sirven de nada para lo trascendente. Sirven para satisfacciones temporales, por supuesto que sí, nadie niega eso, pero no sirven para lo trascendente. Y tercero, que está implícito, que es un remedio excelente para los creyentes, pedir al Señor el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, una dependencia de Dios, y para eso, para allá va lo que el Señor está enseñando. Una dependencia total y completa del Señor. Solo en la providencia de Dios podemos tener mucho o podemos tener poco. Pero en uno y otro caso estamos confiando en lo que Dios ha provisto. Finalmente aplica, versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aplicación. La aplicación de esta verdad planteada como amonestación y luego ilustrada por la parábola es universal, es aplicable a toda persona, en todo lugar, en toda circunstancia y en todo tiempo. Es aplicable a toda persona y desnuda la insensatez humana. Es un absurdo absoluto que dediquemos nuestros esfuerzos y talentos para hacer tesoros volátiles y pasajeros. Por eso el Señor Jesucristo dijo que no debíamos hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que más amamos en esta tierra es en nuestro Dios. Es en nuestro Dios. Y en este sentido, por supuesto, nuestra mirada debe ser una mirada trascendente y no inmanente. Dar gracias porque el Señor nos permite tener lo que necesitamos para vivir en esta tierra, conformarnos con lo que el Señor nos permite tener y disfrutar en esta tierra, pero mirar siempre las cosas con expectativa eterna. En cualquier momento vienen por nuestra alma, por tanto, podemos estar tranquilos, no en nuestras posesiones, sino en el hecho que nuestra vida está en las manos del Señor. Y que Si vivimos, como dijo el apóstol Pablo, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Padre, muchas gracias por este tiempo tan especial, tan hermoso que nos das a través de la enseñanza de tu palabra, cómo el Señor Jesucristo se ve como aquel que apunta al corazón del problema. Señor, enséñanos como iglesia también a hacer exactamente lo mismo. Padre, ayúdanos a colocar en el lugar que corresponde los bienes materiales y el lugar que corresponde tu persona, tu obra y tu reino. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Gracias por darnos otra vez del alimento espiritual que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús, amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.